Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. En el último versículo, Cristo está hablando de la necesidad de tener amor en la iglesia entre los hermanos. Y aquí hay razón, porque ellos iban a recibir un maltratamiento de parte de los que están de afuera. Y es insoportable tener pleitos por dentro a la misma vez que está peleando con personas de afuera. Muchas veces hay ejércitos en que yo mismo estuve en el ejército, y cuando no hay guerra y todos los soldados están ahí viviendo juntos, pelean, tienen broncas. Pero una vez cuando se vayan a la guerra, es muy diferente. Ya son todos amigos. Y así con la iglesia. Cuando está avanzando, extendiendo el reino de Dios, hay conflictos de afuera. Y es más fácil tener el amor por dentro. Cristo dijo, a mí me ha aborrecido antes. ¿Qué quiere decir? Que el maltratamiento no es nada personal. Si tú te sufres persecución, realmente no está en contra de ti, sino está en contra de Dios. Que la enemistad está en contra de nuestro Señor, nuestro Maestro, él realmente no está contra nosotros. Ese es el tema del mensaje de hoy. Puso por nombre enemistad sin causa. Enemistad sin causa, dice en versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Está duro, Cristo está diciendo, por ser de Él, por ser separado, llamado a algo especial, el mundo os aborrece. Dice, ustedes ya son diferentes, tienen otra manera de pensar, de actuar. Tu vida tiene otro propósito que los demás. Ya vas a vivir como representante de Dios. Y en esos versículos hay dos grupos, solamente dos grupos. Es siempre así en la Biblia. Los que han sido llamados y los que son del mundo. Y entre esos dos grupos hay potencial de grandes enemistades. Grandes enemistades. Dice que ellos han sido puestos para luchar en contra del sistema del mundo. Un sistema que tiene otros planes, otros deseos, otros propósitos de su vida. Llevan un mensaje que puede ser desagradable a otros. En 1 de Juan 5, hermanos, voy a citar varios pasajes de hoy, y si no lo puede encontrar, no preocupes. Puede anotarlo o simplemente escuchar, no es necesario encontrar cada versículo. Pero en Juan, primera carta de Juan 5:19, Juan dijo, el mismo autor de ese evangelio de Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero bajo el maligno. ¿En qué sentido? Es que hay un sistema bajo el control del diablo. El mundo entero es como que hay un imperio. Hay otro imperio, dice en Hebreos, un imperio de la muerte, y el príncipe de ese imperio es el diablo. En Juan, en capítulo 14, que estudiamos hace algunas semanas, en 14:30, Cristo dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nadie tiene en mí. Un príncipe de este mundo. Parece un paradojo que Cristo, que resucitó de la muerte y tiene toda autoridad en la tierra y en el cielo, pero a la vez hay esa otra persona que es príncipe de este mundo. ¿Qué está pasando? Hermano, es que hay dos reinos. dos reinos tratando de gobernar el mismo territorio. Hay un reino de oscuridad y hay un reino de luz. Hay dos reinos, dos principados, dos príncipes. Y el conflicto es inevitable. No hablamos mucho de esto, pero vino en el texto y tenemos que examinar. En Juan 7:7, cuando Cristo estaba hablando con sus hermanos carnales, 7:7 de Juan dice: no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrecen porque yo testifico de él que sus obras son malas. Vivimos en un mundo donde nadie puede decir esto es malo y esto es bueno. No, pues eso es tu opinión o eso es tu religión. Pero Cristo vino para decir eso es realmente malo. Y la gente no se puede soportar. No se pueden soportar su autoridad. Porque sus malas obras son su delicia. Vivan por sus malas obras, sus pasiones carnales, sus vicios, sus codicias, sus pecados son sus amantes. No se pueden soportar que viene uno y para decir, eso es malo, arrepiéntate. Eso va a provocar la enemistad. Al texto en versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso quiere decir que los apóstoles no pudieron pensar, pues el maestro sufre sí persecuciones. El maestro sufre de toda forma de ataque, pero yo soy diferente. Sí, soy discípulo de él, pero claro, el sufrimiento no va a tocar a mí. Pero Cristo enseña aquí que tal actitud es como que uno se cree mejor que su maestro. Él tiene que sufrir, sí, pero yo no. Que son mayores que su maestro. Y en ese versículo dice, no, el siervo no es mayor que su maestro. Siempre ha habido personas que buscan lo mejor de los dos mundos. Quieren ser servidores de Dios, sí, y amadores al mundo a la vez. Y San Pablo habló en 1 Corintios 4 con sarcasmo acerca de esta posición. En 1 Corintios 4:8 estaba hablando a los hermanos en Corintios que estaban siguiendo al Señor, sí, pero como nunca hablaban nada mal al mundo o nunca defendieron a Cristo Jesús, estaban prosperando a la vez y nunca sufriendo. En 1 Corintios 4:8 con sarcasmo dice el San Pablo: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Tenían grandes posiciones, nunca tenían que profesar a Cristo. Vivían en su vida normal como cristianos secretos. Evitaban toda forma de persecución porque nadie sabía. Entre el gobierno, entre los negocios, porque esos eran tiempos difíciles y habían persecuciones. Dice 9, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Está hablando de las conquistas de aquel entonces, cuando un general, un emperador conquistó otro lugar, se traía todo atrás de él, todos los prisioneros. Y eran un espectáculo, eran burlados. Y los apóstoles estaban diciendo, como nosotros estamos en la frontera de la batalla, luchando, publicando el Evangelio, estamos recibiendo toda forma de oposición, de aflicción. Y como ustedes están ya en esa condición muy buena en que nunca sufren nada, hay un gran contraste. Dice en 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Prudente. Pues yo no voy a decir nada de mi fe en Cristo porque eso puede afectar ese negocio. Prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Tienen conexiones, conocen personas poderosas y no ofenden a nadie porque no hablan de su Señor. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Porque en un pueblo hay tanta persecución, tiene que ir a otro pueblo. Porque están trabajando en la obra, extendiendo el reino de Dios. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Es difícil cuando reciben el enojo injustificado de otros responder con calma. Pero es fácil evitarlo completamente, simplemente no hablando de Cristo Jesús. El evento nunca pase. Nos difamen y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces San Pablo estaba diciendo, ustedes están buscando esa posición de ser mayor que su Señor, evitando toda forma de persecución y sufrimiento. Bueno, regresando al texto, en versículo 21, 15-21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. La razón de que atacan a los seguidores de Cristo Jesús es que no conocen al Padre, dice aquí. No conocen a Dios. Son controlados por el diablo. En el capítulo primero de Job, no voy a ir, pero estuvimos estudiando en viernes que cuando Job pidió permiso de Dios, o el diablo pidió permiso de Dios de atacar a Job, mandó a los sabeos y otras tribus. Esos tribus, esas personas eran bajo el control del diablo. El diablo consiguió permiso y usó a ellos para atacar la propiedad y los hijos de Job. Y así son muchos que atacan a la iglesia. En Juan 8:44, Cristo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cristo está diciendo en nuestro capítulo que los que atacan a la iglesia, aunque no sepan, no sabiendo, están llevando a cabo el deseo de su padre, el diablo. Versículo 22. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No está hablando de toda forma de pecado, el pecado de rechazar a Cristo Jesús. Porque han visto demasiadas evidencias. Muchas buenas razones de su predicación, de su sabiduría, que Cristo no estaba en contra de nada de la Biblia, en nada de la palabra de Dios, que era un hombre bueno, que era una bendición a todos, que fue una maravilla tener un hombre así en su pueblo, siempre una bendición. No fue ladrón, no fue un perverso, no fue un asesino. Pero más tarde los fariseos dijeron, danos a Barabás. En la muerte de Cristo es preferible tener el asesino que este. Tenían una enemistad sin razón. Versículo 23, el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece. Los judíos modernos que dicen que aman a Dios y rechazan al Hijo de Dios son engañados. Los musulmanes que rechacen el Cristo de la Biblia también están obrando en contra de Dios. Sus muchas oraciones y sus supuestamente buenas obras, no obstante, si rechacen a Cristo, rechazan a Dios. Los que dicen, yo creo en Dios, tengo mi Diosito, pero no necesito a Cristo, están obrando en contra de Dios. Están provocando a su ira. Versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Que Cristo hizo cosas incomparables. En Juan 7:46, y como dije, no tienes que ir a todos. 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Era incomparable, nadie habló nunca jamás así. En Juan 9:32, dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expusieron. Entonces, hay una evidencia, esa persona es muy diferente. Pero los fariseos no recibieron nada de esto. Atrapé en mi casa un mapache. Dos. Y son animales feroces. Eso si acaso alguien está durmiendo. Y mi esposa me dijo: pues cuidado con estos, porque cuando están atrapados son muy feroces. Y cuando yo me acerqué, dijo el animal: pero así eran los fariseos. Cuando vino la presencia de Dios, como víboras. Y por tanto dijo Cristo y Juan Bautista: generación de víboras. Tenían esa enemistad, ese enojo y un veneno mortal que querían matar a él cuando él apareció. Tenía Cristo calificaciones excepcionales, sabiduría, poderes, pruebas concretas que eran de Dios, que vino del Padre. Tenía pruebas indudables. 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Así que hay una enemistad, un odio, pero no tiene causa, no tiene ninguna razón legítima, es irrazonable. Eso es una cita de los Salmos, cuando David dijo: me aborrecieron sin causa, porque la vida de David fue una profecía de ese hijo de David, que es Cristo Jesús. Sin causa me aborrecieron, injustificado. En Juan 10:32, lo leo. 3:32, Cristo dijo, 10:32, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces, no tenía razón. Anduvo haciendo buenas obras, sanando gente, enseñando buenas cosas. No había ninguna. Hasta Piloto dijo: no encuentro nada malo en ese hombre, es inocente. Es que, hermanos, la mente del hombre carnal, la mente del hombre natural, tiene enemistad. Dice en Romanos 8:5. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan de las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto está diciendo, hay enemistad en el corazón, en la mente de la persona que no ha sido convertida. Quiero leer el mismo en la Biblia moderna, porque esto es un idioma bastante difícil. En 8:5 de la traducción moderna dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se meta a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Hay una enemistad en el hombre en contra de Dios. 26, ya llegando al fin. Versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando del Espíritu Santo ahora, porque el mundo es tan oscuro que sin la presencia del Espíritu Santo se aplastaría completamente el mensaje de Cristo. La enemistad es tan grande, y nuestra flaqueza de no querer de salir es tan grande, si no fuera por la presencia del Espíritu Santo motivándonos, todo se apagaría. Y dice que el Espíritu Santo testificará de Cristo Jesús, no de sí mismo. No va a elevar un hombre o un sistema de doctrina. El Espíritu Santo viene para levantar a Cristo Jesús, para que se dan gloria a Cristo. Versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles que habían vivido con Él tenían mucho de compartir, de testificar. Eran testigos porque fue parte de su vida. Han tenido experiencia con Cristo. Como dice en primera carta de Juan, no tiene que ir allá, pero dice, introduciendo su carta, San Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. La persona que puede testificar actualmente tiene experiencia de Cristo. No va a salir evangelizando, dice, pues mi mamá tenía buena experiencia con Cristo. No vale para nada. Tiene actualmente un encuentro con Cristo. Vamos ahora a estudiar estos cuatro versículos en capítulo 16, porque es el mismo hilo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no sea una sorpresa de que todavía hay personas que odian a Cristo Jesús, que harán resistencia al mensaje, que el diablo todavía quiere proteger su imperio de la muerte, que no sería fácil expandir el reino de Dios. En el mundo había oposición, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fue algo doloroso para los apóstoles ser expulsado de la sinagoga. La sinagoga era la iglesia de aquel entonces, y la fe cristiana fue mezclada con los judíos. Todavía era completamente un grupo. Y San Pablo en el libro de Hechos estaba entrando en la sinagoga predicando. Pero vino el momento en que ellos dijeron, no, pues eso no, eso es muy diferente, no lo queremos. Y se expulsaron de la iglesia. Y es siempre doloroso ser expulsado de una iglesia injustamente. Pero eso es aún peor cuando dice, los que os maten van a pensar que rinden servicio a Dios. Cristo estaba fortaleciendo a estos hermanos. Durante la gran reforma de la iglesia, en el tiempo de Martín Lutero y Juan Calvino y estos, la iglesia católica hizo el mismo, quería aplastar a los que estaban predicando la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe, y no de obras, y no de indulgencias, y atacando todas estas cosas. La iglesia católica en aquel entonces pensó, estamos rindiendo un servicio a Dios por aplastar a estos. Y los musulmanes que pasaron sus aviones, nuestros aviones ahí en Nueva York, en estas torres, pensaron, estamos sirviendo a Dios. Y muchos de ellos, cuando lo miraron en la televisión, dijeron como, aleluya, eso es para nuestro Dios. Y estaban sirviendo al diablo. Eso es la perversidad de su religión. Los comunistas, aunque sean mayormente ateos en China, atacan a la iglesia y creen que están rindiendo servicio al gobierno. Hasta en Perú, Sendero Luminoso, yo vi cómo viene atacando las iglesias en la selva, en las montañas, pensando que están haciendo correcto para el país. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hacen tales cosas porque no conocen a Dios. Su ala de los musulmanes es algo que ha sido inventado. No conocen al Padre. A veces hay niños que vienen el sábado diciendo, pues me enseñaron en la escuela pública, en la escuela del gobierno, que el Dios de los cristianos es el mismo que el Dios de los musulmanes. Pura mentira. Pura mentira del enemigo. Pura mentira de las escuelas del gobierno. Pura confusión. Pura ataque de la doctrina bíblica. Cristo dijo, si odian a mí, odian a mi Padre. Versículo 4, sí, el último. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Para que no sean sorprendidos en el momento del conflicto, para que sean preparados y fortalecidos. Ahora, hermanos, para cerrar, tengo algunos puntos de doctrina y después vamos a pasar a la Santa Cena. Hay algo irracional en el hombre natural, el hombre carnal, en que aborrece a Dios sin razón legítima. Casi todo hombre admitirá, pues sí, yo no soy perfecto. Quizás soy pecador, pero no se considera como enemigo de Dios. Pero eso es lo que la Biblia enseña. El versículo que compartí con los niños, hablando en Romanos 1, 29 y 30, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Odian a Dios. Son enemigos de Dios. Dice en Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, dice, nosotros fuimos enemigos. Vivíamos como enemigos, no simplemente como atreviosos, no, enemigos de Dios, según la palabra de Dios. En Colosenses 1:21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. En los 10 mandamientos, cuando habla de imágenes, Dios dice, yo pagaré hasta la cuarta generación a los que me aborrecen. La gente piensa, estamos amando a nuestro Dios con estas imágenes. Dios está tomando
como enemistad.
¿Por qué? ¿Por qué el hombre es así? Hubo un ejemplo con Faraón, un hombre de poder, no tenía nada de esconder. En Éxodo 5:2, cuando Moisés fue a Faraón para decir, deje ir a ese pueblo, Faraón dijo en 5:2 de Éxodo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Tocó su conciencia. Él estaba pecando, robando el trabajo de ese pueblo, convirtiéndolos en esclavos. Y eso es lo natural del hombre carnal. ¿Quién es Jehová? Yo no voy a conceder nada a él. En Job 21:15 dice, no sirve orar a Dios la manera de responder el hombre natural. Para el hombre natural, la autoridad de Dios es repugnante. Que sea su Salvador, quizás. Que sea su Señor, el que mande en su vida. Jamás, jamás. En Lucas 19 hubo una parábola, Cristo hablando de sí mismo. Lucas 19 y 12. Dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir reino y volver. 19:13 de Lucas. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y luego dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. El reinado de Cristo. Mandaron embajadores, no, de ninguna manera. Eso es la enemistad que hay en el hombre natural. Está muy antigua. Esa enemistad aparece hasta el principio de la Biblia, en Génesis 3:15, cuando Dios dijo al diablo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es un versículo críptico, enigmático. Está diciendo, hay dos simientes, la de la mujer, que iba a dar luz a Cristo Jesús, y la otra, la de la serpiente. Como Cristo dijo, generación de víboras, dos generaciones, dos grupos. El hombre natural prefiere en su corazón como si Dios no existiera. En los Salmos, dice en Salmos 14:1, no tiene que ir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En lo original simplemente dice, no Dios. Tienen pensamientos muy bajos de Dios. No tienen temor de Él. Quizás tienen temor de la policía que puede llevarlos a la cárcel, o tal vez tiene miedo de la migra que puede llevarlos a otro país, pero no tiene miedo a Dios que puede llevarlos a otro mundo, que puede ponerlos en un castigo eterno. Son ellos irracionales en el extremo. En el extremo. Ese es el propósito de la doctrina de la evolución. Pueden enseñar, no, pues el mundo simplemente aparecía, nosotros venimos de los changos, excluir de su mente Dios, huir de Dios, como Adán quería escapar de la presencia de Dios. En otro Salmo 10:4 dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No quiere enfocar su mente en Dios. Esa es la razón que para muchos es difícil orar en secreto. Empiezan a orar, no, yo no quiero pensar en Dios. Voy a poner 15 minutos de orar, pues después de la mitad de un minuto voy a pensar en otra cosa. ¿Qué está pasando en la cocina? Cristo dijo en Juan 5:42, Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Está hablando a los fariseos. Tenían amor a sus ídolos. Estuvimos estudiando ayer los 10 mandamientos con los niños. Y parece que los primeros 2 mandamientos realmente no tienen ninguna aplicación con nosotros. No tendrás otros dioses, no te harás imágenes. Pero en realidad tienen mucho que ver con la vida de hoy. Porque cualquier cosa que ocupe toda su pasión, todos sus deseos, eso es tu Dios. Sea su fornicación, su adulterio, su vicio, su codicia, su dinero, la cosa que ocupe el centro de su corazón, eso es tu Dios, eso es tu ídolo. Imágenes, el segundo mandamiento, no te harás imágenes, pues no estamos haciendo estatuas. Pero a veces el hombre, la mujer, la muchacha quiere pensar en un Dios diferente del Dios de la Biblia. Dios entiende mi vicio, Dios entiende mis fornicaciones, mis codicias. Tenemos un pacto yo y mi Diosito. Eso es una imagen falso. Cristo dijo en Mateo 5:24. Estamos llegando al fin. 5:24. Ay, perdón, es 6:24. 6:24 de Mateo dice: ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchos fuera y dentro de la iglesia está viviendo como el dinero es su Dios. Ocupa todas sus pasiones, todos sus deseos. Los fariseos odiaban a Cristo Jesús porque puso su dedo en la herida. El Dios de ellos fue su propia posición, su propio orgullo y exaltación. Y Cristo no le permitieron continuar así. En Mateo 23, Cristo hablando de ellos dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Querían su exaltación y Cristo vino exponiendo el problema y para ellos fue insoportable. Querían matarlos. La mayoría de los hombres en su odio a Dios no tiene acceso a Dios. Dios está más allá de su alcance. Pero ¿qué pasaría si Dios descendiera al mundo? Cuando lo pudieran tocar, si Dios tomara el cuerpo de un hombre, pues eso es lo que hizo en el caso de Cristo Jesús. Ya tenemos el ejemplo. Cuando Él vino, querían matarlo. Dijeron: crucifícale, danos a Barabás. Dijeron: no tenemos otro rey que César. Escupieron en su cara, se pusieron una corona de espinas. Burlaban de él. La enemistad encontró una oportunidad por su expresión. En Mateo 27:40 dice: los fariseos burlaban de Cristo Jesús: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Cuando el hombre tuvo acceso, mató a Dios en carne luego. Así es la enemistad en el hombre carnal para Dios. Aplicación, ya terminando. La enemistad no es simplemente en contra de Dios, sino también en contra de sus representantes. Cristo dijo esto a sus discípulos. En 1 Juan 3:13 dice: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Eso es llevando su cruz. ¿Somos leales a Cristo Jesús? ¿O es que realmente somos avergonzados de Él? En Mateo 10:32, y estoy cerrando. En 10:32, Cristo dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque hay una tendencia de no confesar a Cristo para evitar conflictos. Pero Cristo está diciendo, para avanzar el reino de Dios es necesario confesar de Él. En Proverbios 29:27, si quiere notarlo, un proverbio extraño, 29:27, dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Esto es la vieja enemistad. Dice de nuevo: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Es duro, es triste. A veces estamos muy corteses en todo, pero debajo hay una enemistad y hay que reconocerlo. Cuando los apóstoles regresaron de la cárcel, dice que tenían gozo por ser maltratado por el Evangelio. Y yo he visto algunos días, a veces, nuestro equipo de evangelismo viene dolidos, porque están ahí frustrados, empiezan a platicar con alguien quiere recibir al Señor y viene otro, empieza a gritar o algo, y uno se siente esta enemistad. Y nosotros no tenemos la autoridad de gritar a alguien. Yo lo he hecho, lo confieso, en el pasado. Tiene que mantener la calma y no responder así. Y es duro y es difícil. Pero muchos simplemente deciden, pues es más fácil no mencionar nada. Y tiene que saber que soy cristiano. Pero eso no es ser fiel a nuestro Señor. Tienes que decidir en qué de esos dos grupos estás. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo nos recoge desparrama. Hay personas recogiendo almas para el Señor, y hay otras personas que están desparramando. Pero hay solamente dos grupos, no hay otro grupo de los neutrales o de los mitad mundano y mitad cristiano. No, Cristo dice, tienes que decir, o está conmigo o está en contra de mí. En conclusión, hay algo malo en el hombre. En Mateo 15:19, Cristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hay algo malo en el corazón del hombre, y por eso tenemos que pasar por esa transformación, el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amigo, señora, si tu corazón está todavía malo, es tiempo de venir a Cristo Jesús rogando ese cambio. Es un cambio internal. Me tocó fuertemente cuando estaban leyendo el boletín, en ese salmo, en el boletín, que dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Muchos de nosotros tenemos un buen testimonio por fuera. Mirando a todos, somos muy corteses, sonriendo, podemos decir hermano, hermana. Pero la Biblia dice, Dios tiene interés en qué está pasando por dentro. En lo íntimo, en lo secreto. Muchos se quedan en sufrimiento porque piensan, pues, estás en rumbo en la perdición. Tiene un momento en que no se puede engañar más, tiene que enfrentar la realidad. Si su corazón, sus deseos, sus inclinaciones son malos, es tiempo de rogar a Cristo Jesús por ese cambio. Dio promesas. Cristo dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Hay una promesa absoluta a los que vienen a Él. Dijo en otro lugar, al que a mí viene no le echo fuera. La puerta está abierta. Si sigues en el mismo, no va a ningún lado. Simplemente acumulando heridas. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, Señor, llegando a tu santa cena. ¿Cuál es la inclinación de nuestros corazones? ¿Estamos, Señor, enamorados con nuestras malas obras, nuestras pasiones, vicios, Señor, fornicaciones, adulterios? ¿Es esto? Ayúdanos, Señor, a ser honestos, enfrentando esa santa cena, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha sido renovado, quizás ha sido bautizado, quizás ha sido una profesión, pero saben que en el fondo nada ha cambiado, toque esa persona, Señor, ayúdalo, tome en serio las advertencias de la Santa Cena, quebranta, Señor, ese corazón, como dijeron en el Salmo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón quebrantado delante de tu mesa, delante de esa santa cena. Ayúdanos, Señor, si hay pecado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar una determinación definitivamente de romper con eso, de romper con ese ídolo, Señor, para acercar a tu santa cena. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de pasar a la santa cena, habrá un tiempo de oración por cualquier causa, o si se ha sido tocado por el mensaje, estaremos aquí orando por unos minutos.